la lección allí en de la número... La lección 96 comienza, vamos a ver, volviendo a Mateo, y se me olvidó poner allí en la primer cita, Jesús enseña cómo ayunar, y por supuesto es Mateo 6, ¿no? Se me pasó poner el libro. Vamos ahí a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Vamos a concentrarnos, hermanos, aquí en la enseñanza. Mateo 6, 16. Vamos a leer juntos la palabra de Dios, ¿les parece? Mateo 6, 16 al 24. Dice así. Leamos juntos, 16 al 24. Cuando ayunéis, los espero para que encuentren en sus Biblias, Mateo 6, 16 hasta el 24. Los espero, hermanos, para juntos leer la palabra de Dios. ¿La tienen? Dice así, juntos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Mateo 6, 16 al 24. En este pasaje que leímos, en los primeros tres versículos que leímos, el Señor concluye una serie de tres aspectos en donde Él está enseñando que nuestra expresión no debe ser la externa, sino algo interno con el Señor. Por ejemplo, nos enseñó acerca de nuestras limosnas, que no debemos hacer alarde de ellas, ¿verdad? Dice en el versículo 1 de capítulo 6, que debemos guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, para que vean nuestras buenas, ¿cómo dice? No dice así. Para ser vistos de ellos. El Señor está en contra de eso, ¿verdad? Lo aprendíamos. Y ahora nos los enseña, en tercera ocasión, en respecto al ayuno. Primero nos los enseñó con respecto a nuestras limosnas o nuestras ofrendas o nuestras acciones de caridad o de servicio para otros. No busques que te vean otros o lo hagas para que tu justicia sea reconocida delante de los hombres. Lo dice en el versículo 2, y estoy haciendo una recapitulación, ¿verdad, hermanos? Mira el versículo 10, dice, sino tú cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que Dios nos ayude en eso, porque normalmente tendemos a expresar lo bueno que hemos hecho. Y a veces no es necesariamente que busquemos, lo hagamos con el motivo de que nos reconozcan. Pero como es algo bueno, a veces lo podemos decir para animar a otros. Y yo creo que el Espíritu Santo puede guiar a esto. Pero lo más común es que hablamos en demasía de lo que nosotros hacemos por Dios. Esa es la tendencia, ¿no es cierto? Y la tentación. ¿Okay? Otro aspecto sería no decir nada. Y a veces es mejor eso. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta pecado. Pero también lo que nosotros tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Y en ocasiones el Señor nos ha de llevar a mencionar algo que hacimos y hicimos para Él. Porque dice la Biblia que debemos estimularnos al amor, considerarnos a las buenas obras. Pero tengamos cuidado de esto. La segunda cosa es con respecto a la oración. Cuando ores, versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el Señor nos enseña que cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, recompensará en público. Y gracias a Dios que también nos enseña cómo orar. Rápidamente, un índice o una lista de puntos de cómo debemos orar. Versículo 9. Nuestra oración debe ser dirigida. Bueno, primero, no debemos usar vanas repeticiones, ¿verdad? No pensemos que porque repetimos algo continuamente, ya por eso el Señor nos va a contestar. Porque el Señor conoce nuestra necesidad. Pero nos enseña también, o el versículo que es el 9, que nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Debemos adorar a nuestro Padre Celestial cuando oramos. Orar es también adorar, reconocer sus atributos, darle gloria por su nombre, por su persona como nuestro Señor. Debemos ser conscientes de su reino y debemos pedir que venga su reino. Que pronto el Señor venga, que se haga su voluntad en la tierra así como se hace en los cielos. Y creemos que un día el Señor va a reinar en esta tierra por 1,000 años y se va a hacer su voluntad. Pero no necesitamos esperar a ese tiempo. Ahora mismo se puede hacer su voluntad aquí en la tierra, en nuestras propias vidas y en nuestros hogares. También tenemos aquí, en nuestra oración, el ser conscientes de que debemos hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe prevalecer. Aún en nuestro pedir al Señor: Señor, vengo a pedirte esto, pero hágase tu voluntad. Tú sabes mejor que yo. Tú conoces. Yo te pongo esta carga, Señor, en base a las promesas que tú me has dado. Pero otra cosa que vemos y recordamos de la oración modelo, hermanos, está en el versículo 11. Que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y un énfasis que se hacía en la lección la semana pasada es que la petición del pan es en el plural. Dánoslo. Dánoslo a nosotros. Da a nosotros el pan. Y que es como familia que podemos orar al Señor y pedirle por el pan diario. Otra cosa es que el Señor nos perdone nuestras nuestros pecados. Para eso oramos. Y debemos también ser conscientes de que no hay nada en nuestro corazón que no hemos dejado de perdonar a otros. También en nuestra oración debemos ser conscientes o pedir al Señor que no nos meta en tentación, que nos ayude en medio de las tentaciones. ¿Se da cuenta que la oración es mucho más que solo pedir? Bueno, pedimos, pero lleva a cabo varios elementos. Por eso es importante memorizarla, esta oración modelo, o el Padre Nuestro, para que constantemente en nuestra mente tengamos conciencia de estos puntos. No tiene que uno orar en ese orden, necesariamente, pero ser consciente, y no tiene necesariamente que orar en todas sus oraciones, mencionar cada aspecto de que se enfatiza en esta oración modelo. Por lo menos yo así lo veo, lo creo, y vemos. Pero sí ser conscientes de estas cosas. Y en nuestra oración personal e íntima, pues tener estas cosas presentes. Por ejemplo, el dirigirnos al Padre lo hacemos continuamente. Obviamente nos decimos nuestro Padre Celestial. Algunos comienzan, bendito Padre Celestial, ¿verdad? Padre Santo, no lo sé. Muy bien, recordemos que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Nosotros somos sus hijos. Y poder adorarlo. Y bueno, ya lo mencionamos, todos estos aspectos. Que Él no nos meta en tentación, que nos ayude en medio de las tentaciones, porque constantemente somos tentados. Y luego nos dice, porque tuyo es el poder, versículo 13, y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el poder. Sosténnos en medio de la tentación. Tuyo es el poder. Danos lo necesario, Señor. En ti confiamos. Y que todo sea para tu gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina el Señor Jesucristo, si gustan ahí, ver ahí en sus, con sus vistas, en el versículo 14 dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Lo creemos? ¿Usted ha perdonado? No tiene que darme una respuesta, pero solamente, ¿usted ha perdonado? Piense en alguien que tal vez no ha perdonado. El Señor no perdona nuestras ofensas si usted no ha perdonado. ¿Usted tiene algo en su corazón contra alguien? ¿Yo tengo algo en mi corazón contra alguien? Meditemos en nuestro corazón. Porque si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, yo sé que puede haber alguien que tiene algo contra nosotros. Aún en eso tenemos que ir y hablarlo. Pero realmente ha perdonado. Si no ha perdonado, amado hermano, si yo no he perdonado, el Señor no me perdona. ¿Lo cree? Amén. Cristo lo dijo. Yo le pregunto. Piénselo. No nos metas en tentación. Constantemente, aún. Puede ser que el recuerdo, tal vez, de una situación con determinada persona todavía esté allí. Y cualquier momento se viene el recuerdo y perdonó. Puede ser que nos encontremos engañados de que pensando que hemos perdonado, pero no. Aún dígale al Señor, Señor, tú sabes, ese sentir todavía lo tengo. Examina tú mi corazón. Examina mi corazón, Señor. Ve, usando las palabras del rey David, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Se acuerda la frase que dice David en el Salmo 51? Tú amas la verdad en lo... ¿En lo qué? Íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y dice, creo así como dice la hermana Mari, en lo oculto me has enseñado sabiduría. A ver, lo voy a leer aquí. Dice así: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta hora. Padre Celestial, motivo de esta oración, aunque cada uno tenemos que orar a ti, pero es una oportunidad de meditar cómo está nuestro corazón. ¿Hemos perdonado, Señor? Tú sabes, yo te pido por mi propio corazón, Señor. Hay momentos en que soy tentado. Y mi espíritu se enardece. Yo te pido que tú guardes mi corazón. Y, Señor, gracias porque tú siempre estás dispuesto a perdonarnos. Pero hay algo que tenemos en nuestro corazón contra alguien. Bendice estos momentos. Amado hermano, parte de la bendición de venir a la iglesia es tomar un tiempo a solas con el Señor y ser confrontados. Si podemos cerrar la puerta, hermano Enrique, y mantenerla cerrada para evitar el sonido de afuera. Padre Celestial, bendice este momento a solas en Cristo Jesús. Ore, hermano, allí en su lugar, usted y su Dios, y dígale: Señor, hay algo, hay alguien que está en mi corazón y que tengo rencor y amargura contra esa persona. Tal vez es justo mi enojo, tal vez, hacia esa persona por lo que ha hecho. Pero, Señor, ayúdanos a perdonar. Ore, hermano, al Señor en esta hora. Bueno, gracias a Dios porque Dios nos perdona. Amén, hermanos. Pero si hay alguien que no hemos perdonado, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tengámoslo bien presente. Después empezamos, o el Señor continúa hablando del ayuno. Y es la tercera ocasión cuando habla de un aspecto en el cual debemos evitar que los hombres nos vean porque hacemos algo para Dios. Una es con las limosnas, otra es con la oración. La tercera es con el ayuno. Jesús enseña cómo ayunar. Dice versículo 16, cuando ayunes o cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Estás ayunando? Bueno, los demás no tenemos que saberlo, ni tienes que poner una cara demacrada, ¿verdad?, para de alguna manera que llamar la atención y, o estoy en ayuno, hermano. No, pero hablando de esto, y no vamos a tomar mucho tiempo, es decir, me gustaría, pero vamos a hablar un poquito del ayuno. Hoy en día el ayuno es reconocido como algo saludable para la salud, ¿sí? Y hay muchas cosas que encontramos en la palabra de Dios que son buenas para la salud de las personas. Obedecer a Dios es saludable. Hay muchas cosas que, y dicen que hay muchas enfermedades que se desarrollan debido a la amargura en los corazones. Y yo creo que eso es una realidad. Yo creo que un cristiano también que perdona y que también se puede enfermar en la voluntad de Dios. Pero hay muchas cosas que, por no estar bien delante del Señor, el cuerpo es afectado. Pero nosotros no vemos el ayuno como algo benéfico sencillamente para el cuerpo. No debemos caer en el adorar el cuerpo. Y hay muchos que se fomentan eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al ayuno? En primer lugar, la palabra ayuno, viendo ahí en sus lecciones, hermanos, la palabra ayuno significa literalmente abstenerse de comer y beber, ya sea por necesidad o como práctica religiosa. Ayuno, abstenerse de comer y beber, ya sea por necesidad o como práctica religiosa. Por supuesto, si alguien está enfermo del estómago, lo mejor será no comer, ¿verdad? Además, o comer algo saludable, pero a veces un tiempo, ¿verdad?, de abstenerse de comer para sanar algunos aspectos. Pero también como una palabra religiosa, o como una práctica, mejor dicho, religiosa. Ahorita lo vamos a escuchar, lo vamos a leer, pero el ayuno nos ayuda a poner en perspectiva prioridad a una necesidad en nuestras vidas, especialmente algo espiritual, que es más importante que el saciar una necesidad física. Es algo honorable comer, pero cuando una persona ayuna, con su ayuno está diciendo: mi carga, mi necesidad es apremiante, y voy a abstenerme aún de este derecho para concentrarme en orar o para tener presente esto en mi vida. En ese sentido, pudiéramos ver el ayuno. La palabra griega nesteía se traduce ayuno, es en el primer párrafo que estamos, y viene de dos palabras, ne, que es el prefijo negativo, y estío, comer. Ayuno es no comer. ¿Ok? La palabra en nuestro español para la primera comida del día, ¿cuál es? Desayunar o desayuno. lo contrario al ayuno, ¿no es cierto? Desayuno, porque aún es bueno, ¿verdad?, el sueño y dormir, porque parte de eso es bueno porque hay un ayuno. Hay un ayuno natural. Porque si estuviésemos comiendo, continuáramos comiendo, 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 pues a la larga nos afectaría, ¿no? Entonces la palabra desayuno, aún una palabra en el inglés, el breakfast. La palabra ayuno en el inglés es fast. F-A-S-T, es la misma palabra para rápido, algo rápido. Es ayuno. Vamos a ayunar, fast. Entonces el breakfast es romper el ayuno. The break o break es romper, quebranta el ayuno. Ya terminó tu ayuno. Ya cómete algo. Es el desayuno. ¿Ok? Bueno, nuestro Señor enseña, el párrafo que sigue, hermano, segundo, es sencillamente un resumen que hice de los versículos que acabamos de leer. Nuestro Señor enseña que cuando se ayune, es decir, se practique la abstinencia de comer para ocuparse en la oración, debido a una necesidad específica, no se debe ser austero. Es decir, no se debe actuar manifestando tristeza, mostrando un rostro de angustia, para mostrar a los hombres que se ayuna. Hacer esto para que otros vean que se ayuna ya se considera como recompensa. Esa es tu recompensa. Si se busca que los hombres se impresionen con el ayuno, esa es la recompensa y no se debe esperar recibir algo de Dios. De modo que Jesús enseña que cuando se ayune, se debe lavar el rostro para no mostrar a los hombres que se ayuna, sino al Padre que está en secreto. Y el Padre que ve en lo secreto, recompensará en público. Amén. Entonces, esta mañana, podríamos decir, no voy a desayunar. O esta tarde, no voy a comer. Esta noche, voy a dejar de cenar. Me voy a ocupar en orar. O voy a estar, inclusive, diciéndole al Señor, Señor, mi oración es apremiante, mi necesidad. Esta es la tercera forma, vean en el tercer párrafo. Esta es la tercera forma de hipocresía religiosa que Jesús denunció. El intento deliberado de crear una apariencia de ayuno. Los hipócritas desfiguraban sus rostros cuando ayunaban para parecer desaliñados, pálidos y dolidos. Pero Jesús dice que es ridículo intentar parecer santo. Los verdaderos creyentes deberían ayunar en secreto, sin dar ninguna apariencia de ello. Unge tu cabeza y lava tu rostro, que es lo que dice el Señor. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Estamos en el cuarto párrafo de la lección. Es una exhortación a actuar para aparecer ante los demás de una manera normal. Es suficiente que el Padre lo sepa. Su recompensa será mejor que la aprobación de los demás. Amén. Entonces, esto es lo que nos enseña estos tres versículos. Pero ahorita queremos tomar un breve tiempo para el ayuno. Y la verdad que es un tema que tiene muchas cosas en la Biblia, ¿eh? Lo encontramos, el ayuno, y vamos a tomar un tiempo para eso. El comentario de J.C. Ryle sobre el ayuno y sobre este pasaje, él escribe lo siguiente, y está ahí en su párrafo, en el quinto párrafo. J.C. Ryle escribió, el ayuno o la abstinencia ocasional de alimentos para someter el cuerpo al espíritu. Es una práctica que se menciona con frecuencia en la Biblia, generalmente en relación con la oración. ¿Ok? Ahora dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Hace años un predicador, hermano, que decía, yo trato de no comer, le digo, ¿por qué, hermano? Él decía, solamente para recordarle a mi cuerpo que no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y esa es una realidad. No me dejaré dominar. No me dejaré dominar. Y aquí lo menciona, someter el cuerpo al espíritu. Es una práctica que se menciona con frecuencia en la Biblia. Alguien podrá decir, bueno, pero para comer no me toma mucho tiempo. Como rapidito y oro. ¿Verdad? Bueno, yo voy a mostrar con mi ayuno que el saciar mi necesidad física no es tan importante como la necesidad que tengo delante del Señor. Y vamos a aprender que hay cosas en la Biblia que no salen, sino solo con oración y ayuno, así dice la Biblia. Bien, fíjese aquí, volviendo al comentario de J.C. Ryle, yo quiero mencionar, y lo he dicho públicamente, que es un comentarista que hemos usado mucho en nuestras enseñanzas de la Escuela Dominical. Él tiene un set de libros, 4 volúmenes, que se llama Expository Thoughts of the Gospel, o Pensamientos Expositivos de los Evangelios. Él es un escritor de los 1800 aproximadamente, un buen escritor bíblico, tiene otros libros, ¿verdad? Él es el mismo que escribió Pensamientos para Hombres Jóvenes, donde insta a los jóvenes en muchas cosas. También hay otro panfleto que mi esposa le gusta mucho y le gusta repartir a los hermanos, y es Los Deberes de los Padres, ¿verdad? Y habla de qué cosas debemos enseñar a nuestros hijos cuando pequeños. J.C. Ryle es un buen comentarista. Y quiero mencionarles, hermanos, que las veces que uso algún comentario, los comentarios que uso son de hermanos que han sido probados de tener han sido hombres celosos del Señor. Es probable que en su trasfondo teológico tendrán algún punto de vista diferente, tal vez en su percepción de algunas cosas de la teología, pero son hombres que a través de los años han sido, ¿cómo se llama?, celosos. Y al ver los comentarios, los uso personalmente para poder traer un poco de más luz a lo que, cómo el Señor les muestra a ellos, cómo ellos lo expresan y poder aplicarlo a los hermanos. En ningún momento es mi deseo, y es una de las cosas que todo predicador debe cuidar, de que su predicación no descanse en comentarios, sino en la Biblia. Amén. Y a veces me gusta ver los comentarios porque digo, lo aplicó así, lo aplicó así. Yo reconozco en mi propia, mi manera de ser y mi, que no sé qué concepto, cómo usted me vea, ¿verdad?, como predicador, pero yo personalmente me considero que me cuesta trabajo a veces hacer aplicaciones espirituales. Me gusta hablar de la Biblia, decir, aquí dice la Biblia esto, a decir la Biblia esto. Hay otros predicadores que dan una historia y que aplica y le dan como mayor luz, ¿verdad?, al pasaje. Y a veces nos acordamos de la historia, aunque no nos acordemos del pasaje. ¿No? Es un peligro también, ¿no? Pero que es muy bueno. Hacer la predicación práctica e ilustrativa es buena. Pero yo me quedo con lo que dice la Biblia, que dijo Pablo, que prediques la palabra. Amén. Y yo confío que el Espíritu Santo ha de guiar a cada hermano con esa palabra a su necesidad particular. Porque es muy difícil cuando uno predica poder dar en cada punto de la necesidad particular de cada uno de los creyentes que están en una congregación. Si vemos aquí, ya vemos que como 25 personas, ¿verdad? Con diferentes necesidades, son diferentes puntos, pero el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Entonces, bien, lo sigo leyendo. El ayuno, la abstinencia ocasional, voy a leer ahí, dice J.C. Ryle escribió, el ayuno o la abstinencia ocasional de alimentos para someter el cuerpo al espíritu es una práctica que se menciona con frecuencia en la Biblia, generalmente en relación con la oración. David ayunó cuando su hijo enfermó. Daniel ayunó cuando buscó la guía divina. Pablo y Bernabé ayunaron cuando nombraron ancianos. Esther ayunó antes de ir a ver a Azuero, el rey Azuero. Es un tema sobre el cual no encontramos un mandato directo en el Nuevo Testamento. No dice la Biblia, vosotros pues ayunaréis. Ayuna, no dice la Biblia. Pero vemos ejemplos donde los hombres del Señor y los discípulos ayunaron en forma particular con la oración. Y eso lo encontramos, hermanos. Recuerden, los comentaristas toman la Biblia y nos dan un parrafito enseñándonos de lo que dice la Biblia. Y sí, antes de inclusive empezar la lección, a desarrollarla, pude yo leer muchos de los versículos en la Biblia acerca del ayuno y están esos índices, ¿verdad? O esto se nos enseña. Ahorita vamos a ver unos versículos donde vemos esto. No encontramos un mandato directo en el Nuevo Testamento. Parece quedar a la discreción de cada uno ayunar o no. Hay gran sabiduría en esto. Por ejemplo, yo creo que un cristiano debe ayunar. No hay un mandato expreso, pero lo vemos. Pero no nos dice la Biblia cuándo ayunar. ¿No es cierto? No nos dice la Biblia en qué ocasiones. Pero el Señor ha de guiar. Pero a lo que el comentarista o J.C. Ryle quiere enfatizar es esto, que no pongamos el ayuno como una manifestación de espiritualidad en el sentido de que si tú ayunas, ya eres más espiritual. No sé si me doy a entender. Y lo menciona de esto porque, mire, muchos pobres nunca tienen suficiente para comer. Y sería una ofensa decirles que ayunen. Pues ya ayunamos, pastor. Muchas personas enfermas difícilmente pueden mantenerse sanas con la mayor atención a la dieta y no podrían ayunar sin enfermarse. Si un predicador, si yo le digo, hermanos, este domingo va a ser día de ayuno y todos tienen que ayunar para ser espirituales. No, la hermana Janet me va a decir, pastor, ¿verdad que no, hermano? Pues anda con bebé. Dice, yo puedo ayunar, pero el bebé no. Dice. ¿Ok? O una hermana que tiene problemas, un hermano que tiene problemas de diabetes, ¿no? Que tiene que comer. No. Entonces, ahora, vamos a ver que también puede haber un ayuno, no necesariamente de alimentos. Puede haber un ayuno de alguna actividad de la cual yo tengo el derecho, pero que finalmente, por una carga y por eso, diré, no participo de esto y me voy a dedicar a orar. Ese puede ser también un ayuno. Y lo vemos cuando dice la Biblia, en 1 Corintios 7, con respecto a la abstinencia entre los esposos. Habla la Biblia, que no se separen del uno del otro a no ser por un tiempo, ¿verdad? Lo voy a leer para no estar parafraseando. 1 Corintios 7, versículo 5. O sea, la mujer debe cumplir, el hombre, el deber conyugal, la mujer a sí mismo, ¿verdad? Versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y eso obviamente debe ser un tiempo de mutuo consentimiento, donde hay un derecho y un deber, pero después hay una carga que es más importante de ese derecho, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en la oración. Entonces, en ese sentido lo digo para decir que el ayuno no necesariamente tendría que ser el abstenerse de un alimento. Ahora, lo vuelvo a leer. Muchas personas enfermas difícilmente pueden mantenerse sanas con la mayor atención a la dieta y no podrían ayunar sin enfermarse. Es un asunto en el que cada uno debe estar convencido por sí mismo y no apresurarse a condenar a quienes no comparten su opinión. Una sola cosa nunca debe olvidarse. Quienes ayunen deben hacerlo en silencio, es decir, no estar vociferando al respecto, en secreto y sin ostentación. Que no ayunen ante los hombres, que no ayunen para los hombres, sino para Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos dijo el comentarista? Pues lo que la Biblia nos dice, pero Dios les usa a veces para escribirlo de una manera clara, ¿verdad? Y bueno, a veces también uno como predicador no tiene que subestimarse. A veces me pasa, es que no sé si lo voy a decir bien, mejor. Me gustó cómo lo dijo este hermano en Cristo. Y lo incluyo en... Pero hermanos, yo he visto algo que cuando el Espíritu Santo está guiando a uno, aún lo más difícil de explicar no lo puede decir de la manera más sencilla y queda muy claro, ¿no es cierto? Así que gracias a Dios por los comentarios, pero solamente será una ayuda a la predicación de la palabra y no sustituir la palabra y la dirección del Espíritu Santo. El ayuno no tiene valor alguno por lo que respecta a la salvación, es algo también importante. Tampoco le da a un cristiano una posición especial delante de Dios. Un fariseo se jactó en una ocasión de que ayunaba 2 veces por semana. ¿Se acuerdan? Pero dice la Biblia que volvió a su casa, pero no estaba justificado. Pero esto no le dio la justificación que buscaba. Pero cuando un cristiano ayuna en secreto como ejercicio espiritual, Dios lo contempla y da su recompensa. Esa es una realidad. Hace ratito dije, no te hacen más espiritual, pero sí hay una realidad. Dios recompensa. ¿Cómo recompensa? Bueno, respondiendo o contestando tu necesidad. ¿Qué dice el versículo? Vaya Mateo 6, 18. ¿Verdad? Cuando ayunes, mejor, ¿cómo dice aquí? Para no cambiar. Mateo 6, 18. Ajá. Desde el 17. Unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué quiere decir eso? Tú preséntate bien. A lo mejor vienes y traes, no has comido, ¿verdad? A lo mejor te van a decir, ay, hermano, lo veo más delgado. Más delgada. Digo, hasta nos ayudaría a muchos a ayunar de vez en cuando. O de vez en diario. Pero para ocuparnos en la oración, ¿no? Y uno diga, ay, sí, hermano, es que tengo 2 días que no como nada. He estado en comunión con el Señor. Bueno, qué bueno, hermano. Pero ya tiene su recompensa. Ya tuvo su recompensa. Pero si uno va con el Señor y dice, tú unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso no quiere decir que después van a decir, ¿saben qué, hermanos? Supe de un hermano que estaba ayunando y que el pastor lo va a decir en público. No, 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 no. El Señor te va a recompensar en que se va a manifestarse en esa necesidad. Y va a ser notorio. A lo mejor nadie supo que tú ayunaste, pero gloria al Señor, será respondida esa petición. Y qué interesante que dice, no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en lo secreto. ¿Cómo le muestro que ayuno a mi Padre celestial? Miren por favor conmigo en Zacarías 7, hermanos. Zacarías capítulo 7. Y este es un versículo que más adelante está escrito, pero ahorita quisiera mencionarlo. Busquen su Biblia, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Puede ir a Mateo y regrésese unas páginas, se va a encontrar a Malaquías y luego Zacarías. Zacarías capítulo 7. Y en el versículo 5 al 7 dice así el Señor. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu. Bueno, versículo 2. Cuando el pueblo de Betel había enviado, Zacarías 7, a Sarecer con Rehem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Ahora, ese ayuno en el mes quinto, que ya por varios años habían practicado, era para conmemorar la destrucción del primer templo por Nabucodonosor en el año 586. Y como ahora estaban edificando el nuevo templo, el de Zorobabel, pues viene esta pregunta, ¿haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Ahora es interesante este ayuno porque, ¿qué hacía? En esa fecha, ellos... Y a veces la palabra ayuno se refiere al día de la expiación, porque es un día en que deben, ¿cómo dice la Biblia? Ay, angustiar sus almas, ¿cómo dice esa frase? Era un momento de reconocer nuestra necesidad, nuestro pecado. Un día en el que venimos al Señor y le decimos, Señor, te hemos fallado, si te hemos fallado en algo, muéstranos, Señor, perdónanos. Señor. Era un día en el cual, no era un día de algarabía, era un día de consideración, ¿verdad? Entonces, el recordatorio de que el primer templo había sido destruido era algo muy importante y era un tiempo para ayunar y yo creo orar, en el cual... Los israelitas y los judíos en este caso decían, Señor, tú sabes, conociste el pecado de nuestros padres y recibimos las consecuencias. Ayúdanos, Señor, si en algo hemos estado fallando a ti, Señor. Vamos a tomar un tiempo para pedirte que tú nos muestres nuestra necesidad. ¿Se acuerda que así era más o menos la oración de Daniel? ¿Recuerdan? Nuestros padres han pecado, Señor. Nosotros también hemos pecado. La misma oración de Nehemías cuando oró en Nehemías 1. Entonces, es un tiempo de apartamiento espiritual, inclusive el ayuno. Vamos a pensar que usted y yo no tenemos una necesidad particular que está ahí muy y que decimos, Señor, pero sencillamente digo, Señor, este día sábado voy a abstenerme de alimentos en la mañana, por decir así, usar un ejemplo, y voy a mis actividades que yo tengo, yo podría hacer esto, podría ir a hacer el otro, inclusive poder estar con mi familia, pero voy a decirle a mi familia, ¿saben qué? De las 8 a mediodía, No me esperen a desayunar, voy a buscar tomar un tiempo con el Señor. Y voy a ayunar, voy a orar y voy a leer mi Biblia y voy a clamar al Señor. Señor, me va a enseñar el Señor. Señor, tú ves mi necesidad. Señor, te pido por mi familia. Ese es un buen tiempo de ayuno. Amén. ¿Sí me di a entender? Entonces, no necesariamente era, podemos verlo como en una particular necesidad, sino como un momento para darnos una introspección, puedo decirlo así, en nuestras propias vidas. Bueno, entonces ellos decían, ¿haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Versículo 4. Entonces ellos preguntaron, ¿seguimos ayunando, Señor? Versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice? Zacarías, ¿no? Diciendo, y a través de Zacarías, Dios habla y dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿cuánto tiempo ayunaron? ¿Cuánto tiempo ayunaron? 70 años. ¿Se acuerda de ese número? Era el número de años que el templo iba a estar sin ser edificado otra vez. ¿Sí? Entonces, pero fíjese lo que dice. Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo. Ahora, el quinto porque era cuando se conmemoraba la destrucción del templo. Y en el séptimo, ¿qué sucede en el séptimo mes? El primer día del séptimo mes es la fiesta de las trompetas. Se inaugura el nuevo año civil. El día 15 del séptimo mes es la fiesta de los tabernáculos. Para recordar 7 días, enramadas, tabernáculos, y que recordaran cuando Dios les sacó de Egipto. Pero el día 10 era el día de la expiación. Angustiaréis sus almas, no era, era afligiréis vuestras almas, dice la Biblia. Entonces el Señor viene con ellos y les dice, porque ellos preguntaron, vamos a seguir ayunando en el mes quinto, porque el mes quinto no era un tiempo de aflicción, el mes séptimo sí, porque el día de la expiación, pero los judíos integraron esa fecha a su calendario, si podemos decirlo así, de ayunos, porque conmemoraba un tiempo donde el Señor trató con ellos, y es la destrucción del templo. ¿Está bien? Ahora, yo sé que no estoy terminando lo que quiero terminar de decir, pero quiero abro otro paréntesis. Es interesante y aún aprender así cómo hay fechas particulares que marcan una familia, una nación o hasta una iglesia. Y son tiempos en los cuales debemos apartarnos y afligir nuestras almas para buscar al Señor. Los judíos lo hicieron, ¿se acuerda? La victoria que el Señor les dio en los tiempos de Esther, el Hanukkah de los judíos. Ahora uno diría, bueno, el Hanukkah, creo que es el Hanukkah, no sé si el Hanukkah se refiere a lo de los Macabeos cuando, ay, no creo que es. ¿Mande? Sí, pero el Hanukkah creo que se refiere a cuando la liberación de los judíos de ¿cómo se llama? Se los investigo bien, hermano. Pero lo que voy con esto es que tanto la fiesta de que ellos hicieron por la liberación de Amán, ¿se acuerdan que quería matar a los judíos? Y luego la fiesta de la liberación del templo cuando los Macabeos, son dos fiestas que los judíos integraron a su calendario y que el Señor Jesucristo celebró. porque recordaban un momento histórico en el pueblo de Dios, pero no eran fiestas mencionadas en el libro de Levítico, capítulo 23. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Porque tenemos que celebrar nosotros el Hanukkah? No. Lo que le estoy enseñando es que hay momentos en los cuales podemos nosotros afligir nuestras almas y ayunar. ¿Está conmigo? Por ejemplo, hay momentos de gozo en nuestra iglesia, por ejemplo, un día de aniversario. ¿Sí? Inclusive un día de aniversario podemos tomar un tiempo para decirle: Señor, henos aquí. Te damos gracias por lo que hasta aquí tú has dado, pero no queremos ser inconscientes de nuestra necesidad espiritual. Tal vez hemos fallado, Señor, algunas cosas. A lo mejor un día en que una iglesia tiene una división, un partimiento, y el recordar: Señor, gracias porque tú nos cuidaste. Y mira, Señor, descuidamos nuestras vidas en esto. Así que pudiéramos algún día proclamar ayuno para ocuparnos en la oración. Amén. ¿Usted en su hogar lo podría hacer? Sí. ¿Usted como varón apartar un tiempo? Sí. O aún como familia, es decir: ¿saben qué? Vamos a ir, vamos a salir, vamos a esto, y vamos a, en la mañana, no vamos a tomar desayuno. Ay, pero ¿qué? No vamos a desayunar, a menos que alguien esté enfermo, ¿verdad? O esté en una necesidad. Pero vamos a dedicarnos en esto, hijos. Y vamos a buscar al Señor. Ya después comeremos, ¿verdad? Pero es un tiempo para clamar a Dios. Pero cierro tantos paréntesis que abrí para esta pregunta que hizo aquí el Señor. Acuérdense que es palabra de Dios. Versículo 5 al final. Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿qué dice? ¿Habéis ayunado para quién? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Se acuerda la frase del versículo 18? Cuando ayunes, ¿verdad? No muestres a los hombres que ayunas, sino ¿a quién? A tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Para quién ayunas? ¿Para mí? Y yo creo, hermano, que es bíblico cuando alguien dice: Dios está poniendo en mi corazón el tomar un tiempo de ayuno. Voy a ayunar delante del Señor. Voy a orar. Voy a buscar al Señor. Ahora, vean los últimos puntos, y ya nos quedan unos minutos, donde les marqué 1, 2, 3, 4 y 5 sobre bajo. Es al final de la primera parte de la hoja, hermanos, que es todavía sobre el ayuno. Número 1. No hay necesidad del ayuno en los momentos de gozo, sino cuando hay una necesidad. Hay una ahí como una repetición de palabras que no ayuda en la redacción. Pero bueno, lo que quiero decir es que al Señor le vinieron a preguntar los discípulos de Juan. Fíjese, por favor, vaya conmigo ahí a Mateo 19, 14. Mateo 19, 14. Ay, ¿es 19, 14? Creo que estoy mal, ¿eh? No, estoy mal. Creo que no es Mateo, hermanos. ¿Será Juan? No, no es Juan 19, 14. Una disculpa, ¿eh?
Se me fue el versículo aquí. No sé si es Mateo 9:14. Ajá. Es Mateo 9. Se me fue un 1 allí al transcribirlo. Disculpen. Mateo 9:14, fíjese lo que dice. Entonces vinieron a él, Mateo 9, versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Quiénes vinieron a él? Los discípulos de Juan. Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora, los fariseos ya sabemos que no querían del Señor Jesús. Pero los discípulos de Juan sí querían del Señor Jesús. Varios de los discípulos de Cristo fueron discípulos de Juan. Y creemos que varios discípulos de Juan vinieron a ser discípulos de Jesús cuando Juan murió. Pero ahorita eran fieles a su maestro. ¿Sí? Inclusive Juan, en Mateo capítulo 11, se nos dice que los envió a Cristo para decirles, ¿eres tú el que esperamos? ¿Eres tú el que... O esperamos a otro? Y el Señor Jesucristo les dice, miren, los ciegos ven, los cojos andan, ¿verdad? Y a los pobres les es predicado el Evangelio. Vayan y digan a Juan. Algunos piensan que Juan estaba dudando, pero no creemos que Juan dudó de Cristo, sino fue una oportunidad para decirle a sus discípulos, yo no voy a estar con ustedes siempre, porque Juan estaba en la cárcel. Vayan y ustedes cerciórense por sí mismos de que yo les estoy enseñando que Él es el que ha de venir. Ellos tenían un apego natural a Juan. Pero acuérdense que Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dijo a toda la multitud que venía bautizándose. Pero al siguiente día, venía, que andaba con dos de sus discípulos y vio a Jesús andar por allí, les dijo a sus dos discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Y esos dos discípulos, que creemos eran Andrés, el hermano de Pedro, y Juan, el escritor del Evangelio, empezaron a seguir a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Vengan. Y pasaron esa noche con el Señor. Después creemos que regresaron con Juan, pero ya después hicieron esa transición. Andrés encontró a su hermano Pedro, ¿verdad? Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y así, luego Felipe y luego Natanael y bueno. ¿En qué estaba? En que los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le dijeron, oye, ¿por qué no? Es muy probable que para este momento Juan ya estaba en la cárcel. Y ellos estaban ayunando por Juan. ¿Qué haces si tu maestro está en la cárcel? Y Herodes lo encarceló injustamente. Pues vamos no solamente a orar por él, vamos a ayunar. Entonces le dijo, ¿por qué? Y Jesús les dijo, versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Si hay una boda, hermanos, decimos, vamos a orar, hermanos, porque se van a casar y vamos a ayunar. Es un momento de lamento, no, es un momento de gozo, ¿no es cierto? Normalmente en una boda hay un banquete, no hay un ayuno. Dice el Señor, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Quién era el esposo aquí para los discípulos de Jesús? Jesús. ¿Quién era el esposo para los discípulos de Juan? Juan. ¿Está claro? ¿Esposo en qué sentido? El líder, el que les enseñaba. Versículo 16. Nadie pone remiendo, bueno, y dice ahí el Señor otra cosa. Entonces, el ayuno, no hay necesidad de ayuno en los momentos de gozo, pero sí cuando el esposo es quitado, cuando hay una situación que el Señor permite difícil, es necesario ayunar. Número dos, y este es un punto que lamentablemente ya no tengo tiempo, pero es muy interesante que el ayuno generalmente se encuentra relacionado con la oración en una necesidad particular y apremiante. Segundo de Samuel 16, solamente se los digo aquí, el primer versículo. David, cuando oró por su hijito que iba a morir, dice la Biblia que oró y ayunó. Nehemías 1:4, Nehemías, cuando supo de la condición del pueblo en Jerusalén, oró y ayunó. Esther, cuando iba a ir delante del rey Asuero, aunque no dice ahí la palabra orar, le pidió a su tío Mardoqueo, o a su primo Mardoqueo, y a todos los judíos que ayunaran 3 días, porque ella iba a entrar a hablar con el rey. Salmos 35:13, mire, lo voy a leer este Salmo, 35:13. Estoy en las citas que están bajo el número 2. ¿Está conmigo ahí? Y el punto es que el ayuno normalmente está vinculado con la oración. Salmos 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Daniel, cuando oró por el tiempo en que, cuándo sería el tiempo en que vendría, regresaría a la cautividad y eso, oró y ayunó. Daniel 9:3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En Lucas capítulo 2, versículo 37, había una hermanita o una mujer en el templo, una mujer muy anciana, ¿se acuerdan? Se llamaba Ana. Era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. En Hechos capítulo 10, Cornelio, el centurión, era un hombre que oraba y que también ayunaba. Hechos 10:30 dice así: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. En Hechos 13, cuando iban a enviar a los misioneros Pablo y Bernabé, la iglesia ayunó y oró. Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y uno dirá, ¿por qué ayunar y orar? Probablemente era un tiempo en el cual ellos estaban ayunando, practicaban el ayuno y la oración, y el Señor les mostró, les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Pero para confirmar que era del Señor esto, tomaron tiempo para orar y ayunar. Señor, tú quieres a Pablo y Bernabé. Ahora, imagínense lo que significaría para esa iglesia que Pablo y Bernabé tuvieran que irse un viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé fueron los que en cierta manera iniciaron o trajeron un auge espiritual a esa iglesia. ¿No es cierto? No puede ser. ¿Cómo es que se va a ir Pablo y Bernabé? El Señor sabe. Pues la iglesia que ore y ayune es del Señor. Y lo fue, e impusieron las manos. En las iglesias que formaron, Hechos 14, 23, cuando pusieron diáconos, y mire lo que dice, Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos, pastores en cada iglesia, y habiendo orado, ¿con qué? Con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oraron por estos nuevos pastores de estas iglesias que habían formado, orando con ayunos. Y sabe que probablemente era tanta el énfasis en la oración que no había ni siquiera no era lo importante, era comer. ¿Verdad? Ayunos y oraciones. Sí comían, por supuesto. Bueno, y 1 Corintios 7:5 es el que les cité hace ratito con respecto al deber conyugal. Y número 3, hay algunas necesidades que solo se solucionan con oración y ayuno. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Este género no sale sino con oración y ayuno. 4, el ayuno debe ser para mostrar delante del Señor la realidad de nuestra carga por una necesidad. Zacarías 7, habéis orado para mí, ayunado para mí. Y número 5, hay un pasaje muy interesante, yo creo que la próxima semana lo vamos a ver antes de entrar, que es Isaías 58, donde el Señor describe lo que es el ayuno. Y habla más que una abstención de alimentos, como dice así, define el ayuno más allá de la abstinencia de saciar una necesidad física. El ayuno que Dios busca es aquel en que se rompen las ligaduras de pecado y se busca el bien del prójimo. Pocas palabras. Si yo voy a ayunar, nomás por ayunar y pensar que así no, voy a ayunar para dedicarme a orar y porque hay una necesidad y puede haber ligaduras de pecado en mi vida, y Señor, ten victoria sobre esto en mi vida, porque hay ese género que no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan de ese jovencito niño que estaba endemoniado? ¿Desde cuándo tiene esto? Desde niño. Y de repente lo toma y esto y el otro. Y muchos de nosotros, ¿y por qué? ¿Desde cuándo actúa así? Pues desde niño. Hay género que no sale sino con oración y ayuno. Que Dios nos ayude, hermanos. Y gracias por todo lo que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir. Pues me da un gusto verles aquí. Gracias por tomar su tiempo para venir a aprender en la escuela dominical. Padre Celestial, despídenos ahora con tu bendición de este tiempo. Qué bueno ver a los hermanos. Trae a aquellos que han de venir. Apresura sus pasos, Señor, y que tu casa se llene de tu gloria. Y que cada familia que está aquí, padre, madre, o padre solamente, o madre solamente, hermanas, hermanos, junto con nuestros pequeños, nuestros hijos, podamos ser edificados con tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Considere, hermano, el hecho de ayunar. Amén. Ore a su Señor y que Él le muestre, le guíe en ese respecto.